en Casa de Herrero. Es radio.
Bueno, son amigos las 9:30, un minuto falta para que sean 9:30. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches,
Diego
Luis.
Sánchez de la Cruz, bienvenido también.
Buenas noches,
muy buenas
Luis.
Noches. No sé si hay que creerlo o no, pero De Guindos dice que ha encontrado la piedra filosofal para que la bajada del IRPF, que tampoco es nada del otro mundo, lo digo porque os preocupaba, sobre todo a Juan Ramón, que ya lo dijo hace unos días, la semana pasada, es compatible con el cumplimiento de déficit. Es decir, que no lo pone en riesgo tal y como tú decías, Juan Ramón.
No, bueno, yo dije que no sabíamos si lo iba a cumplir, a poner en riesgo o no, pero que evidentemente cabe esa posibilidad, más que nada porque la IREF tampoco ve claro que se vaya a cumplir el objetivo de déficit el año que viene. Y lo que dije es, en parte esta bajada se va a recuperar, por un lado porque la menor recaudación en IRPF es mayor renta disponible que se va a gastar, y ese mayor gasto en consumo redundará en forma de una mayor recaudación de IVA, y además porque previsiblemente impactará de alguna manera positiva en el crecimiento, y ese crecimiento extra probablemente redunde también en una mayor recaudación por IRPF. No creo que se autofinancie enteramente, ni mucho menos, y por tanto, en la medida en que sí va a suponer una pérdida de recaudación relativa, no sabemos cuánta, pero relativa frente a lo que habría habido sin esta bajada de IRPF, cabe la posibilidad de que tenga un impacto negativo sobre el déficit. Si puede tener un impacto negativo sobre el déficit, ¿qué habría que hacer para asegurar el cumplimiento? Bajar el gasto. El ministro de Guindos, evidentemente, ahora está vendiendo que no va a impactar negativamente sobre el déficit, que no va a poner en riesgo el cumplimiento de déficit. Es lo que toca, porque si no quieren bajar el gasto, pues lo que tienen que vender es que van a bajar impuestos y no van a incumplir. Pero, ante la duda, y es una duda que ellos mismos han de tener forzosamente, más valdría, insisto, bajar impuestos y recortar el gasto.
Yo la verdad es que destacaría dos puntos. El primero es que, en clave política, yo creo que los objetivos de déficit dejaron de preocupar hace mucho tiempo. Dejaron de tomarse como un indicador serio que había que cumplir al detalle y a la décima en torno al año 2014-2015, cuando la presión de Bruselas bajó y bajó varios pistones en comparación con la situación que heredó Mariano Rajoy. Entonces, en esa situación, la cual ya los objetivos de déficit no les preocupan mucho, el año 2018 es especialmente significativo, Luis, porque 2018 es el primer año en mucho tiempo en el que España va a estar por debajo de ese umbral del 3%, a partir del cual entra en vigor la supervisión de Bruselas, o como le llama Luis de Guindos, una expresión que repite mucho y que es horrorosa, el brazo correctivo de las instituciones comunitarias. Bueno,
El brazo correctivo,
¿no? Como le gusta decir. Bueno, pues el brazo correctivo, que no es ni nada más ni nada menos que la supervisión de las cuentas de España por exceder el nivel del 3% del PIB, va a desaparecer en 2018, porque se cumpla o no la previsión del 2,3, ¿verdad?
2,2.
Se cumplan 2,2 o nos vayamos, por ejemplo, si no hubiese ningún impacto para compensar la rebaja, nos iríamos a un 2,4 más por lo menos. Bien, no le importa al gobierno porque les dejó de preocupar el objetivo de déficit en torno a 2014 y además en el próximo año ya ni siquiera existe ese, insisto, brazo correctivo, no existe la supervisión de Bruselas. Y por otro lado, también hay que decir una cosa, puede que le cuadren las cuentas, pero no necesariamente por el equilibrio entre los ingresos y los gastos, sino por el divisor con el PIB. Es decir, como el crecimiento del PIB se está disparando por encima de lo esperado, acordaos que este año estamos hablando de un 2,6, 2,7 y el tirón del sector privado lo está llevando al 3,3, puede ser que el próximo año estemos en un círculo similar de aceleración del crecimiento y que eso sea suficiente. Ahora, frente a este escenario yo pondría en comparación el de Alemania, que lo vamos a explicar a lo largo de esta semana en Libre Mercado. En Alemania no ha habido grandes rebajas de impuestos, pero se ha evitado aumentar el gasto, de modo que tiene un superávit presupuestario desde hace ya varios años y ahora, solo ahora, se empiezan a anunciar rebajas de impuestos. Yo creo que a largo plazo ha sido más sensato lo que ha hecho Alemania.
Sí, porque al final, quiero decir, España, aunque su déficit público se esté reduciendo y lo está haciendo, no gracias al gobierno, sino a pesar del gobierno, pese a que eso es así, tenemos una deuda pública cercana al 100% del PIB y luego tenemos una serie de partidas de gasto que se han deprimido de manera temporal, pero que en algún momento es muy probable que quieran volver a aumentarse. Pensemos, por ejemplo, el gasto en infraestructuras. Gran parte del ajuste del gasto que hemos vivido, pese a que se nos diga que es por deterioro de los servicios públicos, etcétera, gran parte de la reducción del gasto que hemos vivido es por paralización total y absoluta del gasto en infraestructuras. bien, en algún momento habrá que volver a soltar la mano para gastar más en infraestructuras. La alternativa sería privatizar esas infraestructuras o que el sector privado entrara en el sector de las infraestructuras. Parece que el gobierno no va a querer. Por tanto, a menos que deseemos que se deteriore completamente la red de infraestructuras españolas, a medio o largo plazo hay que volver a gastar. Y si hay que volver a gastar, ese equilibrio que has ido consiguiendo a base de mantener el gasto congelado, deprimir algunas partidas, pues te va a volver a aumentar. Y si te vuelve a aumentar, volverás a tener déficit. Por tanto, sería necesario una rebaja general del gasto, y general y estructural, es decir, funciones que hoy realiza el Estado, que deje de realizarlas, y funciones que va a seguir realizando, porque ninguno de los partidos del arco parlamentario parece que tiene una visión especialmente liberal que quiera devolverle competencias a la sociedad y quitárselas al Estado, pues al menos parte de las que seguirá realizando, que las realice de una manera más eficiente, es decir, con menos personal y con menos gasto corriente. De esto no se ha hecho prácticamente nada, y por tanto tenemos una bomba de relojería latente en el lado del gasto, que mientras se mantenga congelado, pues bueno, habrá incluso margen para bajar impuestos. ¿Cuándo se descongele esa bomba latente de gasto, pues volveremos a tener un déficit considerable?
No, solo un último apunte. Fíjate, desde el punto de vista de reducir el peso del Estado. Ahora, cuando la crisis ya empieza a sonar a la historia ayer y ya todos aceptamos que estamos en una recuperación, mejor o peor, pero recuperación, se empieza a hablar de hacer un spending review. Apunta otra palabra rara de hoy, que es el término que se ha sacado de la chistera, la IREF, para hablar de lo que de toda la vida hemos llamado un repaso del gasto, ¿no? Han usado el término anglosajón, que por lo visto debía quedar mejor. Pues resulta que ahora se empieza a poner encima de la mesa que hay 30.000 millones, 32.000 millones de euros en subvenciones que quizás no están evaluados con criterios de eficiencia, que sobre los cuales no hay ningún tipo de control, y que cabría cuestionar si es preciso o no estar gastando esos 30.000 millones un año y al año siguiente y al año siguiente y al año siguiente. Claro, en 10 años, en los últimos 10 años, muchos de los cuales han estado sujetos a un escenario de crisis, 30.000 millones, que es el gasto actual, antes era incluso más, son 300.000 millones. Es decir, que nos hemos gastado el equivalente al 30% del PIB español de un año durante la última década en subvenciones. Y solo ahora empezamos a plantearnos si debemos evaluar esos programas de gasto, esos programas de subsidios, para ver si son eficientes o no. Es decir, vamos muy por detrás de lo que deberíamos ir, y fiarlo todo al crecimiento económico es peligroso porque, como dice Juan Ramón, en algún momento se puede romper ese frágil equilibrio.
Bueno, a veces somos campeones del gasto y a veces también somos del pelotón de los torpes en materia de recaudación. He leído un artículo que firma hoy Juan Ramón Rayo diciendo que en España, y explicando el porqué, la verdad es que yo no lo entiendo. Le digo, no lo entiendo porque no termino de entender los detalles, pero ¿por qué en España se recauda menos que en otros países del continente europeo?
Bueno, esta es una un impulso, una apelación que los partidos y también los analistas de izquierda están recurrentemente realizando, que debemos equiparar nuestra fiscalidad con Europa porque recaudamos mucho menos que Europa, alrededor de 5 puntos del PIB, y si consiguiéramos equipararnos fiscalmente a Europa, pues habría margen para que el Estado gastara mucho más y para que el estado de bienestar se desarrollara mucho más. Bueno, si uno compara la fiscalidad española con la europea, es verdad que la presión fiscal en España es más baja que en otros países europeos, por ejemplo, que en Alemania, o no digamos ya que en Dinamarca, es 4 puntos inferior a la alemana y 14 puntos, bueno, más de 14 puntos inferior a la danesa, pues es verdad que recaudamos menos. ¿Pero por qué recaudamos menos? Desde, ya digo, los partidos de izquierda siempre se está sugiriendo que es porque los ricos aquí pagan mucho menos que en Europa y que, por tanto, es necesario que ellos lleguen al poder para, de una vez, atreverse a subir impuestos a los que más ganan. En realidad, insisto, si miramos la fiscalidad, nos encontramos que 3/4 partes de la diferencia de recaudación se explican por dos tributos que, desde luego, no afectan demasiado o prácticamente nada a los ricos. Uno, el principal, es la fiscalidad sobre el consumo. En España, el tipo implícito sobre el consumo, que es algo así como el IVA medio sobre el consumo, no solo se incluye el IVA, sino también impuestos especiales, pero para entendernos, está en el 15%. Es decir, el 15% de todo lo que consumimos se lo lleva el Estado. En Alemania está en el 20%. Y en Dinamarca, en más del 30%. Por tanto, para equipararnos con con Alemania habría que subir los impuestos medios sobre el consumo un 40%, y para equipararnos con Dinamarca habría más que duplicarlos. Por tanto, si el IVA ya nos parece que es muy alto y que está asfixiando a las familias, imaginémonos si tuviéramos que duplicar todos los impuestos sobre el consumo o crear nuevos, porque evidentemente no es que en Dinamarca tengan un IVA el doble del español, aunque lo tienen más alto, 25% tipo único para todos los productos, sino que hay impuestos sobre el consumo en prácticamente todo. El impuesto sobre la electricidad danés es el más alto del mundo, que hace que un sistema eléctrico que podría ser de los más baratos del mundo sea el más caro del mundo, impuestos sobre compra de vehículos, etcétera. Bien, y el otro factor, o el otro tributo que, digamos, impacta negativamente sobre la recaudación española en relación con la europea, son los gravámenes o los impuestos que pesan sobre las transferencias monetarias del Estado. Es decir, pensiones, prestación de desempleo, rentas mínimas de inserción, pensiones por no solo por jubilación, sino también por viudedad y discapacidad. En Europa, en Alemania, en Dinamarca, todos estos colectivos pagan más impuestos que en España. Es verdad que les dan más dinero, pero también les quitan más. En España, la tributación media de todas las transferencias sociales está en torno al 7%. En Alemania está en el 10%, es decir, casi un 50% más, y en Dinamarca está casi en el 15%. Por tanto, de nuevo, para equipararnos con Europa habría que duplicar o aumentar un 50% los impuestos que pesan sobre los que reciben transferencias de renta del Estado. En resumen, más impuestos sobre el consumo y más impuestos a los colectivos que reciben transferencias públicas. Eso, con esos dos cambios, el 75% de nuestra diferencia de fiscalidad con Alemania o con Dinamarca desaparecería. Pero queremos esto, es decir, ¿estamos vendiendo que hay que reforzar el estado de bienestar para proteger a los más débiles? ¿Y lo vamos a incrementar rapiñando a los más débiles? Es un sinsentido.
Hay también otros factores que yo creo que hay que poner encima de la mesa. El primero es que España ha tenido una destrucción de empleo brutal. Entonces, cuando cogemos los últimos datos que aparecen desagregados, que son los que ha analizado Juan, corresponden al año 2014. Es decir, desde entonces ha creado 1,5 millones de empleos. El problema que tiene España es que hemos expulsado por las rigideces de nuestro mercado de trabajo a 3-4 millones de trabajadores que no han estado cotizando, no han estado pagando IRPF y no han estado pagando cotizaciones sociales. Eso significa que la cifra total de recaudación evidentemente se reduce. En segundo lugar, que hay una trampa inherente en todas estas comparaciones. No nos comparan necesariamente con los países ricos, nos comparan con la Unión Europea. Y claro, hay países ricos en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea con niveles de presión fiscal similares, ligeramente superiores o ligeramente inferiores a los que tiene España. Apelo, por ejemplo, a Canadá, a Estados Unidos o a Australia, cogiendo lo que es un poco la esfera anglosajona. Propio Reino Unido también, aún dentro de la Unión Europea. Y por otro lado, también que vamos a contracorriente. Es decir, nosotros tenemos este debate sobre nuestra presión fiscal. Y aquí nos preguntamos si tiene que subir o si tiene que bajar. Pero resulta que si viajamos a esos países, que son precisamente el modelo de máxima presión fiscal, allí lo que quieren es dejar. Francia no quiere ser Francia fiscalmente. Está harta de ser Francia fiscalmente. Quiere ser más España. Dinamarca, Noruega, Suecia. Son todo países que en los últimos años no solo no han subido más los impuestos, difícil subirlos más, sino que han empezado a bajarlos. O al menos han introducido el debate de empezar a reducirlos. Hoy hablamos en libre mercado de lo que está planteando Francia. En Noruega, por ejemplo, fíjate, hoy estuve mirando las cifras porque han hecho un experimento de impuestos voluntarios, del que vamos a hablar esta semana también en el periódico. Han recaudado 1,000 euros en todo el país, permitiendo que los impuestos fueran voluntarios.
1,000 euros.
Vale. Lo vamos a explicar con detalle.
Es un impuesto, se llama impuesto por algo.
Por algo, ¿no? Bueno, esta semana lo vas a explicar en detalle, pero 1,000 euros, en el primer mes en vigor del recargo voluntario. Y, claro, es que Noruega lleva 4 años peleándose para eliminar todo tipo de impuestos. En Alemania están hablando de quitar el recargo de solidaridad que crearon en su día para hacer la reunificación entre los dos territorios y redistribuir riqueza de una zona de Alemania, la capitalista, la rica, a la zona empobrecida, la comunista. Y en Francia, pues lo publicamos hoy en Libre Mercado, que ya no es solo lo que anuncia Macron, sino que su primer ministro también anuncia rebajas de impuestos. Tímidas e insuficientes, seguro.
Bueno,
pero es que ha cambiado el clima.
Pero si entiendo bien la tesis que defendéis en Libre Mercado, es rebaja de impuestos porque también se quiere reducir el gasto, es decir, no quieren cuadrar un círculo, quieren hacer una cosa coherente. Es menos impuestos porque hay menos gasto al mismo tiempo.
Claro, que es como deben hacerse las cosas, de hecho, sea de paso.
A ver, el problema que tiene ahí Macron es que se pisó a sí mismo la manguera cuando empezó a prometer un gran plan de inversión, claro, presumiblemente para seducir a la izquierda. Ahora ya han empezado a concretar en qué consiste el plan de inversión. Al principio sonaba como algo muy ambicioso, 50.000 millones. Ahora resulta que son 50.000 millones estirados a lo largo de 5 años, es decir, peccata minuta. Pero aparte de esto, ya advierten que esto no supone un aumento del gasto total, es decir, coges las partidas, ¿no? Pues coges el presupuesto de fomento y lo metes en el plan de inversión. Coges el presupuesto de educación o la parte de innovación, lo que quieras, lo metes en el presupuesto de inversión. Es reorientar el gasto, es un poco lo del cubilete, ¿no? Te lo quito de aquí, te lo pongo en el otro, pero al final seguimos jugando con la misma pelotita. En cualquier caso, han anunciado que van a hacer una reducción del gasto que no es muy profunda, pero es de 3 puntos del PIB, pasaría del 56 al 53%, y la medida la quieren volcar principalmente en congelar los sueldos, pero no por la vía directa de congelar los sueldos, sino congelar toda la masa salarial, es decir, bajar la tasa de reposición, frenar la contratación de nuevos empleados públicos. O sea que tampoco en Francia va a haber una revisión profunda de los programas, aunque al menos la retórica por lo menos coincide con nuestras ideas. Sí, otra cosa es la letra.
Al menos dejan de incrementar el Estado, ¿no? Pero bueno, esto ya lo hablamos cuando salió Macron. Yo ya te comenté que no iba a ser ninguna revolución, iba a ser una consolidación del establishment, quizá un poco más sensato. Pero el único que proponía algo que tampoco era revolucionario era Filón, que decía que quería bajar el gasto por debajo del 50%, pero Macron no lo quiere bajar del 50%. Estamos hablando...
Era revolucionario para Francia.
Para Francia puede ser, pero quiero decir, desde una perspectiva de cuál es el modelo europeo,
sí, eso sí,
gastar el 50% del PIB, estás por encima de la media europea. Por tanto, el modelo europeo no se toca y el modelo de Estado gigantesco no se toca. Ahora bien, menos mal que en lugar de seguir incrementándolo, pues claro, tanto Le Pen como Mélenchon como todos querían más Estado todavía. Pues bueno, no sé si ya están en el 56-57, ¿hasta dónde lo habrían llevado?
Es que mira la retórica que ha empleado el primer ministro. Se llama Edouard Philippe. Es conservador, Le nombró Macron para hacer caso a los republicanos. Estamos bailando con el desastre. Tenemos que enfriar el volcán de la deuda. Francia está adicta al gasto público. Es un discurso que me cuesta imaginarlo las Cortes.
Sí, no, el discurso está muy bien. Los hechos ya no tanto. No solo porque el discurso, ya digo, hace falta este tipo de discurso, pero luego cuando tratas de traducir este discurso, no olvidemos, el presupuesto son grupos de presión alimentados por el dinero público. Con lo cual, cuando tú empiezas a recortar, te empiezas a crear muchísimos enemigos. Esto lo vimos en España 2012-2013. Pequeñísimos recortes del gobierno central y de las autonomías, y estaba todo el país paralizado de que están desmantelando la sanidad, la educación, la investigación, las infraestructuras, todo se estaba desmantelando. Curioso que un país que se esté desmantelando esté ahora creciendo al 3% y demás, pero bueno, se estaba desmantelando todo. Pues claro, en Francia pasará tres cuartos de lo mismo, con 3 puntos del PIB. Imaginemos si dijeran, no, vamos a recortar 13, 15, 20 puntos del PIB, que es lo que habría que empezar a hacer para que Francia no estuviese, digamos, a la altura de un paraíso liberal, sino que estuviese
en la famosa media europea.
En,
¿no?,
la media europea, quizá un poquito más bajo, pero ahí, ¿no? Es decir, por encima de Suiza, por encima de Irlanda, por encima de muchos países que son los que habría que emular y que tampoco se salen radicalmente del modelo europeo.
Y una vez que te has desahogado, contéstame sinceramente. ¿Tú esperabas que Macron, aunque fuera con esta timidez, fuera por este camino?
Bueno, a ver, por este camino, recortar 3 puntos entra dentro de la variabilidad esperable. Sí, es decir, a ver, yo no sé qué va a hacer Macron exactamente. Yo te habría dicho, pues más menos 3 o más menos 4.
Pero
pues,
es que más menos 3 son 6 de diferencia.
No, pero
entre
es que
más 3 y menos 3,
bueno,
imagínate.
En la comunidad inversora.
Pero es que se puede ir por un lado o por el otro perfectamente.
La,
que se va por
en la comunidad
fantástico.
Inversora, el otro día estuvo aquí Pablo Martínez de la gestora Miral en los desayunos en Libertad, de Libertad Digital, y conversamos con integrantes de su gestora, de Amiral, que es precisamente francesa. Y lo que nos comentaban era que ha habido un claro cambio de perspectiva en la comunidad inversora en Francia, que nunca se tomó muy en serio a Macron, pero que se ha empezado a convencer de que quizá está dispuesto a hacer algunas reformas económicas que merezca la pena. Ahora, también hay que decirlo que su posición política parece que está muy fuerte, pero ya lleva un par de escándalos a la espalda, y te hace falta mucho capital político en Francia para sacar adelante una reforma de este tipo. Lo digo por las declaraciones de ayer vinculando cambio climático con terrorismo. Lo digo por los escándalos que ha tenido en su gobierno. Es decir, la popularidad de Macron va a ser ser un determinante clave a la hora de impulsar estas reformas. De hecho, él quiere pasarlas por referéndum si la Asamblea se las bloquea o si hay algún tipo de impasse político. Él es un hombre hiperactivo, quiere que todo se haga ya, quiere poner al país en marcha, como dice el propio nombre de su movimiento político. Bueno, esa personalidad es lo que le nutre y puede ser lo que le destruya si no es capaz de mantenerla. Y por lo tanto, que se cumplan o no las reformas económicas va a depender mucho de su popularidad. De la misma forma que Hollande, una vez se le hundió la popularidad política, abandonó la pose ultrasocialista que había adoptado para coger los votos de Mélenchon y acabó aplicando pues incluso ciertas reformas, no digo liberales, que no lo eran, pero sí estabilizadoras, habiendo llegado al Elíseo con la promesa de convertir eso en la una Cuba sin sol.
Claro, pero bueno, que ya veremos qué hace, ¿eh? Porque esto es anunciarlo, luego ya veremos si sale adelante o no.
Sí, bueno, entonces que no le estás dando ni vuelta al pregonero. O sea,
Bueno, es que se va a tener que enfrentar con grupos de presión y entonces de la misma manera que pues
ya pasó con Sarkozy, ¿eh? Acuérdate, Luis, entonces, que nos gustaba mucho el discurso de Sarkozy.
Entonces, creo que lo máximo que va a hacer entra dentro de un rango razonable de no hacer nada o de hacer poco, y luego si a lo poco que dice que va a hacer, pues le empiezas a restar lo que políticamente es factible hacer, pues a lo mejor nos quedamos como estamos.
Bueno, una pregunta os quería hacer, porque este fin de semana terminó, es decir, podemos elevar, por decirlo de una manera en terminología jurídica definitivas, las conclusiones de la reunión del G20. El G20 tenía una dimensión de política internacional en los grandes conflictos, y luego tenía una, digamos, dinámica interna interesante desde el punto de vista económico, no solo por lo que era una actitud europea enfrentada a la Casa Blanca, enfrentada a Estados Unidos por el libre comercio, sino también porque se estaba tratando de mirar hacia adentro de la Unión Europea y buscar algunas recetas que pudieran servir para que nos pusiéramos de acuerdo o no en cuestiones tan controvertidas como, por ejemplo, el presupuesto único, que, por cierto, es lo que le pidió explícitamente, lo digo porque lo he sabido de muy buena fuente, Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, en la famosa entrevista en la que se habló de casi todo menos de Cataluña. Se habló mucho del G20, se habló mucho de economía, y entonces le dijo a ver si conseguimos hacer frente común para que haya un presupuesto comunitario consolidado, es decir, único. En fin, bueno, esto es por marear la perdiz. ¿A qué conclusiones llegáis después de lo que se ha visto?
Nada especial, es decir, se reiteran un poco las conclusiones tradicionales del G20 con un cierto desmarque de Estados Unidos, desde luego en el cambio climático y en cierta medida en el libre comercio, aunque tampoco de una manera frontal, pero sí introduciendo la legitimidad de ciertas medidas defensivas frente a políticas comerciales injustas, que es la excusa que utilizan todos los regímenes proteccionistas para justificar su proteccionismo, porque ninguno dice yo soy proteccionista, sino que lo justifican diciendo que hay una competencia desleal de la que hay que protegerse. Pero en el caso de las repercusiones que tenga de política interna, pues bueno, más allá de que sabemos que la Unión Europea no llegó especialmente dividida al G20, porque no ganó ninguno de los partidos de alt-right, digamos, que se presentaron en Europa y que podrían haberse alineado con Trump, pues bueno, las repercusiones que tenga sobre el presupuesto comunitario, pues no creo que sean especialmente significativas las repercusiones que tenga el G20. Es evidente que vamos a medio o largo plazo hacia un presupuesto comunitario, y lo de siempre, sería un tremendo error, y ya veré, espero no tener ocasión de verlo, pero me da que tendré ocasión de ver a los que hoy defienden el presupuesto comunitario, como Pedro Sánchez, criticándolo justamente porque el presupuesto comunitario nos impondrá pues recortes de pensiones, recortes de gasto en educación, en sanidad, y entonces dirán que hemos de recuperar la soberanía nacional para gestionar desde las instituciones nacionales el monto de gasto público.
Como es lógico, cada economía y cada país miembro de la Unión Europea tiene un modelo económico muy distinto, obtiene su crecimiento de fuentes muy distintas, gasta de una manera distinta. Lo vemos en el debate con el que hemos empezado la tertulia. Hay modelos distintos de presión fiscal, más alta, más baja, porque preferimos tener quizá en España menos impuestos al consumo que en otros países, por ejemplo. Si tú empiezas a armonizar tanto la parte de los ingresos como la parte del gasto, estás intentando cometer el error de ir pues como el zapato de la ¿cómo se llama la princesa de Disney? De Cenicienta, ¿no? Le estáis intentando encasquetar el mismo zapato a 28 princesas distintas, que son los gobernantes de la Unión Europea, cada uno con una economía muy distinta, y España, por ejemplo, no estaría en capacidad de asumir algunos compromisos de gasto, y en otros estaría sobrada, pero otros países se encontrarían con la situación opuesta. Por lo tanto, todo lo que es ideas de armonizar el gasto, la deuda, porque ahí está también la propuesta de los eurobonos, los ingresos, ahí está la propuesta de armonizar impuestos de sociedades, es muy peligroso. De hecho, el G20, si una de las buenas conclusiones que hay es que no han lanzado una nueva iniciativa contra la competencia fiscal. Han mantenido todas las que ya tienen, que yo creo que ya es bastante, y bastante con eso, pero por lo menos se han abstenido de lanzar otras nuevas. Y luego, de la parte de que atañe a Estados Unidos, yo creo que fue un acierto salirse del Acuerdo de París, y creo que es un error insistir en el mensaje proteccionista.
Bueno, le han afiado a todos, Estados Unidos. Tal vez menos de lo que querían algunos líderes europeos, como por ejemplo Pedro Sánchez, pero sí que ha habido un afiamiento a Estados Unidos por haber abandonado los Acuerdos de París en materia climática.
Sí, no, si lo que estoy diciendo no es nada popular ni política correcto, pero yo creo que es un acierto del gobierno de Estados Unidos.
Bueno, Diego, gracias. Juan Ramón, un saludo.
Nos
volvemos a ver cuando nos toque, que no sé cuándo es.
El miércoles.
Y mientras tanto, un buen consejo para todos los que o bien sean socios de Libertad Digital o bien pretendan serlo.
Pues sí, porque ahora es todavía mucho más fácil. La cuota no cambia, pero las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital es tan sencillo como entrar en Internet. Tecleas www.clublibertaddigital.com y vas siguiendo las instrucciones. De todos modos, siempre habrá un teléfono de atención al socio para cualquier duda que pueda surgir. Es el 91-409-4002, 91-409-4002, o un correo, club@libertaddigital.com. Y recordaros que la cuota de socios son 10 euros al mes, hay una suscripción anual de 110 euros que tiene un pequeño descuento, y que las ventajas de ser socio son muchas. Por ejemplo, navegar por libertaddigital.com sin publicidad, cosa que siempre, pues bueno, se agradece. También la ilustración liberal, acceder a los 4 números anuales de esta revista fundacional y asistir a eventos como debates, ponencias, mesas redondas. Pues el socio puede acudir él más 2 acompañantes, así que no lo penséis más y haceros socios del club libertaddigital.com.
En Casa de Herrero, es Radio.